Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Mirada de Lucía es el primer espectáculo inclusivo para personas ciegas y con discapacidad de la compañía Teatro del Navegante. Enseguida hablamos con sus protagonistas. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid.
De la mano de tu voz he soltado mil tristezas, he encendido el corazón.
La compañía vallisoletana Teatro del Navegante estrena el Teatro Calderón de Valladolid su nuevo espectáculo bajo el título La Mirada de Lucía, cartas que nunca llegaron. Se estrena este viernes y podréis disfrutarla los días 17, 18 y 19 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de Valladolid. Una obra que da vida a un proyecto a partir del libro de relatos de Guillermo Delgado, Cartas que nunca llegaron. Y vamos a conocer, bueno, qué esconde toda esta obra con Beatriz Fulconis, que es actriz y productora. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Con Verónica Serrada, que es la dramaturga.
Buenos días.
Con Lucía Espín, que es la actriz, una de las actrices.
Sí, buenos días.
Y también con Ismael Pérez, que es el apoyo desde la ONCE. Buenos días, Ismael.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, empezamos por Beatriz. Cuéntanos un poco, bueno, qué vamos a poder descubrir a través de esta obra, La Mirada de Lucía.
Pues vamos a descubrir a una familia, como tantas. A dos hermanas que vuelven a esa casa familiar tras el fallecimiento de su madre y que se reencuentran con recuerdos, con historias, con rencores, enfrentamientos. Y una hija, la hija de la hermana mayor que acompaña a estas dos hermanas, que va a poner luz en todo este enfrentamiento desde su ceguera. Es ciega por una enfermedad
degenerativa
que no me salía, pero su sensibilidad hace que estas dos hermanas se den cuenta de que lo que arrastran no es bueno.
Verónica, tú eres la encargada de, con ese relato que hace Guillermo Delgado, bueno, adaptarlo para que se pueda ver en el Teatro Calderón.
Sí, así es. Partimos de ese material previo, que fue algo muy rico, ya tener una base, hay una semilla, que digo yo, ¿no?, para empezar. Y luego también partimos de una vivencia real de la actriz y productora de Beatriz, que en ese momento se hallaba recogiendo la casa familiar con su hermana. Entonces me dieron el argumento. Y digo un poco medio en broma que lo tuve fácil porque, bueno, partiendo de esas dos premisas ya tenía un punto de partida bastante sólido. Y luego lo que hice, mi método de trabajo habitual es la entrevista social. Yo soy trabajadora social, por otra parte, entonces me gusta extraer la información de la realidad. Y ahí es clave la participación de Fundación ONCE, de Ismael Pérez, que le tenemos hoy aquí con nosotras acompañándonos. Él me facilitó una serie de perfiles que yo necesitaba para completar la historia. Y lo que hice, pues bueno, hablé con varias personas, entre ellas María José Castañón, Andrea Valentín, Lucía Tabernero y su madre, que hay que citarlas, que fueron muy generosas, me contaron sus historias y de ahí, pues bueno, creé el personaje de Lucía. No es que sean sus vidas, no quiero que los oyentes piensen que sean sus vidas, pero sí hay dentro de Lucía muchas de las vivencias de estas personas. También, por otra parte, tuve la oportunidad de ver trabajar de cerca, que es una joya, lo que hace Félix Fradejas con el grupo de teatro de Fundación ONCE. Fui a ver sus ensayos, fui a ver una representación de ensayo para la ceguera, vi cómo se movían en el escenario y todas esas personas del grupo de teatro pues igualmente me acogieron fenomenal, están ilusionadísimas con que se haga este proyecto y bueno, y ahí viene un poco mi trabajo, enriquecido por todas estas personas, como digo.
Claro, porque la compañía Teatro Navegante produce su primer espectáculo inclusivo para personas ciegas y con discapacidad visual. Ismael, ¿esto qué supone, no? ¿Es un paso importante?
Es un paso importante y es un reto, ¿eh? Es un reto porque hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya llevado a cabo una experiencia que intente hacer el completo. Y el completo es que una persona entre en el teatro, se siente, independientemente de que vea o no vea, de que tenga más o menos resto visual, sea capaz de percibir todo lo que ocurre en el escenario o en el teatro con las mismas sensaciones que aquel que lo está viendo. Por supuesto, los detalles, lógicamente, de lo que no ves no lo vas a tener, pero sí, lo importante es que la información de lo que está ocurriendo sí te llegue de una forma nítida y clara y tú seas capaz de poder percibir todo lo que ocurre y lo que te quiere transmitir, en este caso, la obra. Cosa que hasta ahora pues tenemos que implementar a través de de unos auriculares y de una voz que va contando entre los diálogos qué es lo que ocurre en el escenario, y que en esta obra pues el reto es intentar hacerlo sin esa voz que nos tenga que contar cosas, sino que tú las comprendas sin necesidad más que de estar atento, prestar atención y disfrutarlo.
¿Y eso qué supone para ti, Lucía, como actriz sobre el escenario, bueno, conseguir esas sensaciones en el público?
Pues la verdad que ha sido un proceso maravilloso, muy novedoso para mí, claro, porque es la primera vez que me meto en este mundo, ¿no? De la ceguera, de la discapacidad visual. Y ha sido un proceso también muy sensorial. Hemos trabajado mucho con los sentidos, creando esta relación también entre las hermanas que sí que ven. No ven otras cosas, tienen una discapacidad emocional, que también se dice en la obra, que es claro, que esas podemos tener todas las personas. Y bueno, luego la reacción, por ejemplo, de María José cuando vieron los ensayos, muy emocionante, porque como dice Verónica, pues también hay cosas de su vida, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante.
¿Y para ti, Beatriz, también qué supone?
Pues supone un reto enorme, enorme. Decidimos comenzar con este proyecto porque estuvimos en unas jornadas de la Red Nacional de Teatros de Inclusión y Mediación, y allí nos abrieron los ojos. Nos ayudaron a entender que estábamos haciendo teatro para solo una parte de la sociedad, que estábamos olvidando otras realidades, y que era verdad que no era fácil ni barato, pero que había que empezar a crear los espectáculos pensando en toda nuestra población y en todas esas realidades. Y bueno, nos pusimos a ello, solicitamos una ayuda, la subvención de producción a la Junta de Castilla y León. Ahí tuvimos una pequeña ayuda, no podíamos hacer el espectáculo. Y entonces recurrimos a Fundación La Caixa, a la Caixa, desde que siempre colaboran con estos temas sociales. Y con esa ayuda pudimos implementar el espectáculo con un sistema de audio inmersivo, ese surround que tenemos en los cines, ¿no? Que el público está en el patio de butacas, pero está rodeado de todo ese sonido y esas sensaciones que tenemos las actrices en el escenario. Porque en el escenario hay diferentes micros de alta sensibilidad, entonces el público, si echamos agua en un vaso, no necesitan que lo digamos, porque lo están escuchando. Si estamos moviendo papeles, también. Unos zapatos. Entonces, gracias a eso, gracias a Sergio Rodríguez, que nos ha hecho todo el diseño de sonido, porque no es fácil. Luego tenemos también la parte musical, las tres actrices cantamos, y Raúl Escudero pues nos ha compuesto unas canciones preciosas. Y por último vamos a hablar de Siki Rodríguez, el director también, que es el que ha hecho que todo esto sea una amalgama, que funcionemos muy bien, ha hecho un proceso creativo muy bonito, y el espectáculo tiene también una luz muy bonita diseñada por él, porque sí que queremos decir que no es un espectáculo exclusivamente para personas con discapacidad visual o ceguera. No, es un espectáculo más.
Para todos.
Claro, la inclusión quiere decir eso, que es para todos, que no hay límites. El siguiente paso es que si una persona sorda asiste a esta función, se pondría un intérprete de signos, ¿no?
Sí, de lengua de signos.
De lengua de signos, y eso ya sería, pues bueno, el completo total.
Y claro, Verónica, decías al principio que bueno, necesitaste ese apoyo de la ONCE para que te contaran sus experiencias, ¿no? Y tu poder plasmarlo. ¿Con qué te quedas, ¿no? De ese trabajo también y de todas esas experiencias que te han contado?
¿con qué me quedo? ¿Quieres? No sé, me quedo con la generosidad de estas personas, con para mí lo maravilloso que ha sido acercarme, y espero que esto ayude al público a acercarse a la realidad de ellas. Ayer hablaba con María José Castañón, que ha sido la persona que me enseñó todas las adaptaciones, me llevó a su casa, me enseñó la línea Braille, las aplicaciones que usan, o sea, una realidad completamente ajena a mí. Entonces me quedo con ese conocimiento que he tenido y que espero poder haber transmitido en el texto. Me quedo con que para mí el teatro tiene que servir para algo. Como decía, yo soy trabajadora social, dramaturga, no sé cómo definirme, un mix de ambas. Y para mí el teatro está muy apegado a la realidad social y espero que sirva para algo. Y entiendes que sirva para avanzar como sociedad, que sirva para que... Ayer María José eso me decía por teléfono. Estoy muy contenta porque la gente a veces es muy ajena a nuestra realidad. Hay mucho desconocimiento. Entonces, la gente que se acerque este fin de semana al Calderón, pues podrá conocer esta realidad y ojalá avancemos. Y la verdad es que ha sido, como decía Ismael, un reto. Entonces, para mí, un nuevo reto como dramaturga. Me quedo con eso también. Y ya digo, palabras de agradecimiento, de generosidad y bueno... y también el orgullo y el agradecimiento a Teatro del Navegante por poder trabajar en casa. Que yo trabajo en Madrid, pero a mí me encanta que estos proyectos, ¿no? Y que Valladolid se apoye una iniciativa así. Siempre hemos sido muy punteros en Valladolid, o sea que ahí está.
¿Beatriz?
Sí, sí, quería hablar de Teru Riesco, que es nuestra tercera actriz, es egresada de la ESAP de Castilla y León, de aquí de Valladolid, y es la actriz que se enfrenta al reto de hacer ese personaje ciego. Intentamos encontrar a una actriz ciega porque queríamos que fuese así, pero no ha sido posible, porque también hay que hablar de lo difícil que es que una persona ciega quiera acceder a un centro de formación de arte dramático, porque para ellos también es un reto y deciden no enfrentarse a ese reto porque lo complicaría todo, ¿no? Un poco. Entonces sí que ha habido diferentes actrices que nos han dicho, yo es que no me he podido formar porque lo he intentado, pero las escuelas te dicen que no puedes acceder. Entonces también eso es un punto de reivindicación para que abramos un poquito más también ahí.
Claro, porque Ismael, por la parte que te toca, digamos también que es importante este apoyo que os hacen desde el teatro, ¿no? O sea, poder incluirlo también una obra, pues eso, como decía, el primer espectáculo inclusivo para personas ciegas, que ojalá muchos más.
Hombre, sin lugar a dudas, lo que la ONCE siente es, primero, agradecimiento, porque haya personas que no teniendo o presentando las circunstancias que presenta una persona ciega, piensen en clave de ciego, que eso también es importante, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues lo que tenemos que hacer es apoyarlo, aprovecharlo y dar ejemplo. O sea, es hacerlo bien, una vez que uno se decide, hay que hacerlo bien y luego hay que contarlo. Y hay que contarlo porque estas experiencias, aun pareciendo complejas o singulares, luego son mucho más sencillas de lo que parecen una vez que alguien rompe, ¿verdad?, y abre fuego y resulta que no era tan difícil porque comprobamos que se puede hacer y que otros pueden copiar también de ese ejemplo. Y eso ayuda a la gente. Decía Beatriz, y es verdad que el mundo tiene muchas dificultades. Una de ellas también es esa, el que una persona ciega se pueda formar en una escuela de arte. Pues tiene su complejidad y a veces desde fuera no se comprende, no se ve o no se cree en ello. Esto nos pasaba hace 35 o 40 años con el empleo, exactamente lo mismo. O sea, no se creía que una persona ciega pudiese trabajar en cualquier sitio, en casi cualquier sitio, y ahora sí ocurre. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de romper barreras y de dar ejemplo y al final nos contaminamos todo de lo bueno, y esto es bueno y nos vamos a contaminar seguro.
Sí. Y Lucía, tú claro que te llevas también de esta experiencia, ¿no?
Pues bueno, pues un poco también lo que decía Vero, me llevo también como decía antes, el adentrarme en este mundo que para mí es ajeno, ¿no? Y bueno, y las experiencias de, yo también he conocido a Lucía, su madre, hemos podido hablar con ellas y un poco pues eso, el acercar, ¿no? El acercar este tipo de teatro que también pues que es necesario, ¿no? Y me parece muy novedoso también por Teatro del Navegante. Yo también estoy muy agradecida a ellos de haber contado conmigo para poder vivir esta experiencia, ¿no? Que es, pues eso, muy gratificante y eso. Y yo creo que va a encantar, y no solamente, como decía Beatriz, como decía Bea, no solamente a personas con discapacidad visual o ceguera, sino para todos, ¿no? Es una experiencia maravillosa el poder vivir aun viendo el poder vivir ese universo sonoro, ¿no?, que se crea. Y yo pues espero que animo a todo el mundo a venir a vernos y o a escucharnos.
Y pues muchas gracias a ellos, bueno, por venir al estudio aquí a contarnos, bueno, esa obra de teatro que va a ser este fin de semana.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Y a la 1:22 queremos hablar de la segunda jornada de autoprotección ante ciberdelitos y retos de la inteligencia artificial, y para ello contamos con David Escudero, director del Centro de IA de la Universidad de Valladolid. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue esta jornada que fue ayer en el Salón de Grados de la Escuela de Ingeniería Informática?
Pues una jornada de mucho nivel, la verdad. En la inauguración estuvo el gobernador civil, estuvo también el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, autoridades académicas de la universidad, y después pues fueron desfilando un plantel de ponentes soberbios, la verdad. Estuvo una persona del INCIBE, Miriam Puente, Amador Aparicio, que nunca defrauda, es un ingeniero, es profesor de nuestra universidad, y en sus conferencias siempre invito a la gente a asistir porque muestra debilidades de sistemas informáticos en vivo, ¿no? Entonces se conecta a páginas web y en vivo muestra cómo esas páginas web deberían defenderse mejor, o esos servicios, porque tienen vulnerabilidades, ¿no? Siempre es espectacular, la verdad. Después estuvieron también de empresas, MAFRE, comentando sus modelos de detección y de protección. Accor de Olmedo, con Francisco Javier Muñoz, que es un ingeniero profesional espectacular, con muchísima formación, y miembros de la Guardia Civil. Estuvo Lázaro, Juan Carlos Lázaro, que es un miembro de la Guardia Civil, es ingeniero y la verdad es que tiene una experiencia y un recorrido enorme en detección de fraudes y en persecución de ciberdelincuentes, que por desgracia pues son muy frecuentes, ¿no?
Claro, porque hablamos de los retos de la inteligencia artificial, bueno, vinculadas a esa ciberseguridad que, como dices, bueno, cada vez son más frecuentes vivirlos día a día.
Sí, la verdad es que la inteligencia artificial siempre ha estado ahí, ¿no? Las técnicas de machine learning siempre se han utilizado. La clave es intentar hacer que el ordenador o que las máquinas trabajen por ti, porque lo hacen más rápido, no se cansan nunca. Entonces un delincuente puede utilizar una máquina bien programada para sistemáticamente intentar ataques, utilizando técnicas de inteligencia artificial que le permiten mejorar conforme va haciendo intentos, ¿no? Eso siempre ha estado ahí, pero ha llegado la IA generativa y ha introducido nuevos retos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la capacidad. Antes, cuando recibías un mensaje que podía ser sospechoso, pues veías que había a lo mejor alguna falta de ortografía o que metían alguna letra que decías, esto está viniendo de un país que no es español. Eso ya no pasa porque utilizan ChatGPT y otras herramientas que han evitado esas pistas, ¿no?, que te daban claves para detectar posibles fraudes. Y luego es que los sistemas de inteligencia artificial generativo como ChatGPT pues permiten crear páginas web de imitación muy creíbles, servicios muy creíbles, y realmente pues se ha puesto mucho más difícil. Las propias inteligencias artificiales generativas ponen cortapisas para no darte información que te ayude a delinquir. Sin embargo, se pueden saltar esas cortapisas, esos guardarraíles, y repreguntas a la inteligencia artificial de alguna manera pueden acabar dándote claves que te permitan incluso hackear, y eso pues ha multiplicado el peligro de forma considerable.
¿Y qué podemos hacer nosotros, David? ¿Qué consejos nos das, bueno, para estar un poco alerta?
Hay que estar muy alerta, no un poco alerta. La metáfora es, tú puedes tener en tu casa un sistema de seguridad estupendo, puedes tener alarmas, puedes tener una puerta blindada, pero al final si te dejas la puerta abierta, pues van a entrar, de nada sirve. El eslabón más débil en la cadena del ciberdelito es el usuario, es la persona que al final comete un descuido, que al final le llega un mensaje que es evidente que es un fraude y hace clic. Entonces, bueno, pues concienciarse, formarse. Tenemos la jornada de ayer, la tenemos grabada, está en los canales de la Universidad de Valladolid. Si directamente escriben en el navegador segunda jornada de autoprotección ante ciberdelitos y retos de la IA, Centro IA, Guardia Civil, Valladolid, les va a aparecer, está totalmente grabada ahí. Y, y vale la pena, ¿no? Porque son claves de ciudadano, de pie de calle.
Pues para poder invitamos a ellos que vean ese vídeo en YouTube, bueno, para todos los consejos. Y también te tenemos aquí cada semana, David Escudero, director del Centro IA de la Universidad de Valladolid. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
La Isla de Maui, tributo a Baiana, domingo 19 de octubre a las 5 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Y como cada jueves llega el comentario de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A lo largo de esta semana ha sido noticia el aumento de las bajas por salud mental en Castilla y León en un 89% en comparación con los datos de 2018, un punto por encima de la media nacional. Podríamos interpretar que estos datos pueden deberse en parte a la desmitificación de este problema, que hace unos años era tabú y ahora empezamos a normalizar. Pero aún así es lo suficientemente relevante como para que busquemos las causas y tratemos de poner remedio a este problema creciente. Porque desde luego se ha reducido el estigma asociado a los problemas de salud mental y eso anima a más personas a solicitar ayuda profesional. Además, la mayor visibilidad de estos problemas ha impulsado la demanda de servicios de salud mental y la implementación de estrategias de prevención y atención. Pero, como decía, tenemos que ir a las causas para intentar ponerle freno, no asumir resignadamente que estamos abocados a una sociedad cada vez más enferma. Es evidente que el estrés crónico y el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal están entre las principales causas. Por otro lado, la falta de estabilidad en los contratos, los bajos salarios y los horarios inflexibles aumentan la presión y pueden llevar a agravar los problemas. La falta de reconocimiento y de recompensas puede tener un impacto negativo en la salud mental de la gente, que está inmersa en una cultura organizacional que no prioriza el bienestar y no ofrece flexibilidad. Hay también factores externos, como la incertidumbre económica y los problemas familiares, que contribuyen a un aumento del estrés y la ansiedad. Las mujeres suelen enfrentar una mayor carga de trabajo, tanto familiar como laboral, y eso puede derivar en mayores problemas aún de salud mental. Es importante que las administraciones tomen conciencia de esta realidad y no solo hablen de ello en sus declaraciones públicas, sino que realmente realicen un esfuerzo en la extensión de profesionales, especialmente en una comunidad como la nuestra, donde el medio rural tiene tanto peso. Y no solo eso, hay que abordar, y en serio, la falta de atención. También todas aquellas actuaciones necesarias para que menos personas entren en esa espiral de desánimo y enfermen. Como en todo lo que tiene que ver con la salud, sea del tipo que sea, es mejor prevenir que curar. Y por último, y como muy bien ha explicado el psiquiatra Javier García Campayo en su libro Adiós al sufrimiento inútil, hay dos tipos de sufrimiento psicológico, el inevitable y el que se puede evitar. El primero va ligado a la vejez, la enfermedad o la muerte, que son cosas que van a suceder, queramos o no. Mientras que el evitable es el que surge de nuestros propios pensamientos que nos llevan a momentos del pasado que nos entristecen, o anticipando cosas en el futuro que no tienen por qué suceder. Y es ese sufrimiento evitable el primero que tenemos que trabajar, siendo muy conscientes de que el dolor es inevitable, pero mucho de nuestro sufrimiento sí se puede evitar.
Gracias, Ana.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y nos acercamos hasta nuestra catedral aquí en Valladolid para hablar esta semana sobre, bueno, una buena noticia, esa luz verde a la licencia para revitalizar el entorno de la catedral y también abrir nuevos espacios públicos. Y bueno, es una buena noticia, pero nos lo va a desarrollar quien mejor que Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, deseando escucharte y bueno, ¿cómo ayuda, ¿no?, esta luz verde que ha dado el Ayuntamiento de Valladolid esta semana, esa licencia para revitalizar el entorno de la catedral?
Claro, es un paso muy importante para poner en marcha proyectos que, bueno, que ya les conocemos a través de los medios de comunicación, que en los que también estamos trabajando desde la investigación y desde las ideas, pues también, por supuesto, nos llena de entusiasmo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo una tanto en COPE como también en Iglesia en Valladolid, en mi caso una serie sobre la historia de los espacios catedralicios, donde está la colegiata y donde está la catedral? Pues porque queremos dar mucho la lata, no hay que utilizar otra expresión, queremos dar mucho la lata a la gente de Valladolid, a los moradores de Valladolid, para que se den cuenta que va a comenzar un nuevo tiempo en nuestro gran edificio religioso, que es la catedral, que es un edificio religioso que bueno, puede costar entenderle, que puede costar comprenderle, que es necesario tener los contextos y los espacios y las coordenadas para poderlo hacer, pero que bueno, pues desarrolla todos los siglos de la historia de Valladolid, del Valladolid conocido, del Valladolid desde el siglo XI, ¿no? A través de la colegiata románica, a través de la colegiata gótica, a través de lo que es la catedral herreriana. Entonces, nos habla la noticia de los distintos medios de comunicación, pues nos hablan precisamente de la remodelación del Museo Diocesano y Catedralicio. Fíjate que estamos hablando de dos cosas, Museo Catedralicio, uh-huh, es decir, el museo que agrupa lo que son una serie de obras que están vinculadas con el culto de la catedral, Museo Diocesano, ¿por qué? Porque, bueno, pues es una diócesis que desde el año 1955 está vinculada con los límites de la propia provincia, pero que antes era más pequeña, que ha ido también reuniendo y que ha ido también disponiéndola para la conservación de ciertos bienes que no podían estar en sus lugares de origen y que ahí están presentes en ese museo diocesano. Entonces, ese museo diocesano está establecido en lo que son las capillas funerarias en torno a la última de las colegiatas, la colegiata gótica, la colegiata que duró hasta el siglo XVII y que se empezó a desmoronar en lo que, si estas eran las capillas funerarias, estaban en torno al núcleo central, que es lo que hoy se convierte en el patio de los cipreses. Se llama de los cipreses porque en cada uno de los antiguos pilares de la colegiata se encuentra un ciprés. Efectivamente, yo me lo he preguntado muchas veces como historiador, ¿qué gran obra arqueológica se podría realizar ahí? Bueno, pero también para la conservación de ese, ¿qué datos nos podría aportar? No siempre la solución está en levantar, algunas veces pues hay que preservar ese fondo arqueológico, aunque nos podemos preguntar, ¿y qué sirve el preservar si no lo estudiamos, si no lo aportamos? Bueno, en cualquier forma, ese patio es un lugar muy histórico, es un patio que se abre hacia esa plaza de Santa María que se llama Plaza de la Universidad. Entonces, museo catedralicio y diocesano y catedralicio, creado desde los años 60 por el arzobispo García Goldaras. Después, el patio de los cipreses, que es necesario, aunque siendo de titularidad de eclesiástico, pues que sea de uso público y también de preservarlo y de conocer en los restos de la colegiata cómo era. Y ver precisamente cómo se iba desmoronando un edificio para construir otro que no se terminó. Y por otra parte, pues el disponer los accesos a lo que va a ser un espacio por encima de las capillas de la nave del Evangelio, donde se va a situar una biblioteca histórica. Ah, pero no había una biblioteca histórica en la diócesis. En la diócesis está necesitada de tener, además del Archivo General Diocesano, que está sobre las capillas de la otra nave, donde está el archivo de Curia, el archivo de la catedral y el archivo diocesano, un archivo riquísimo, un archivo importantísimo, un archivo que todavía está muy por explotar, y lo estoy diciendo desde mi despacho de la universidad, es decir, es necesario que la universidad también se implique ahí. Bueno, pues en la otra parte va a ser necesario situar una biblioteca histórica. ¿Por qué? Porque hay una biblioteca capitular que hoy en día no es usada precisamente porque no tiene la infraestructura necesaria, y por otra parte porque en el seminario hay una gran biblioteca que tiene muchas procedencias, una parte del seminario, pero otra parte incluso desde la desamortización, desde los monasterios, lo que nos va a permitir que en la catedral vayamos a tener un enorme recurso documental, y eso es muy importante para los estudiosos, es muy importante para la iglesia, es muy importante para el diálogo entre la iglesia y la cultura, es esencial. Y hay que acceder también, y habrá que acceder y habrá que respetar la dimensión patrimonial, pero poder acceder a esa parte. Bueno, yo creo que en todo esto, con una colaboración entre instituciones que va desde el Gobierno Central, la Administración Regional, el Ayuntamiento, el Arzobispado de Valladolid. Bueno, y ahí está ya trabajando la Fundación Las Edades del Hombre. En fin, yo creo que es un reto bonito y que a los vallisoletanos también necesitamos ilusionarnos con nuestras cosas y también ilusionarnos con nuestras instituciones. Y, por supuesto, para la Iglesia Católica de Valladolid es esencial todo esto que conta.
Y seguiremos muy pendientes de, bueno, cómo avanzan esas obras, y aquí también lo contaremos. Pero también queremos hablar, Javier, de una conferencia que vas a participar tú esta misma tarde a las 5:30, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia, aquí en Valladolid, en el Centro Cívico Juan de Austria, y es que va a ser una conferencia sobre ciclo de conventos y ciudad conventual. Cuéntanos un poco, qué quieres transmitir a través de ella.
Pues voy a hacer tres conferencias en octubre, noviembre y diciembre, dentro de la programación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia, que es una institución, es una asociación que yo animaría incluso a especialmente, pues ahí están personas que han estudiado en el ámbito de las universidades de la experiencia o de las universidades permanentes a partir de cierta edad, que pueden ser la década vital de los 50. Yo animaría que la gente en Valladolid, que tiene tanto interés siempre por la cultura, pues pudiesen hacerse de esa asociación y contribuir al mantenimiento de esta programación estable, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre, el primer día hoy, voy a hablar de un ciclo de conventos y ciudad conventual. Hoy voy a hablar de lo que es la fundación de esos conventos, la presencia de esos conventos física, el patrimonio, pero después hablaré de cómo se ha ido desbaratando esa ciudad conventual, especialmente en el siglo XIX a través de las desamortizaciones y exclaustraciones, en el siglo XX y XXI a través de lo que es el cierre de los conventos, y lo que es un reto un tema que incluso nuestro arzobispo ha sacado en distintas tertulias, cómo la sociedad se tiene que responsabilizar también de este patrimonio. Me parece que es un tema capital, es un debate que tiene que estar ahí y también establecer, desde el conocimiento y desde la reflexión intelectual, establecer un debate que pueda ser interesante para el futuro y medidas de actuación para el futuro.
Pues nada, para todos aquellos que quieran escucharte esta tarde a las 5:30 en el Centro Cívico Juan de Austria, Javier Burrieza, gracias. Una semana más.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
And now the end is near. Querido Morante, el domingo anunciaste tu retirada. Y no solo eres un torero quien se despide de los ruedos. Hoy se va una manera de sentir el toreo, una forma única de estar en el mundo, un artista que convirtió cada plaza en un escenario y cada faena en un acto de fe. Te vas tú, pero no se va tu arte, porque lo tuyo no fue cuestión de estadística ni de triunfos medidos en orejas. Lo tuyo fue de otra pasta, lo tuyo fue emoción, inspiración, rebeldía, clasicismo, profundidad y esa locura lúcida que solo tienen los genios. Desde la Puebla del Río hasta las plazas más exigentes del mundo, dejaste tu alma, ese alma en cada quite, en cada pasa, en cada pase, en cada desplante. Toreaste con el corazón, con el alma por delante y el cuerpo rendido al arte. Y en ese riesgo absoluto, en esa entrega sin cálculo, nos regalaste momentos eternos que ya forman parte de la historia. Fuiste fiel a ti mismo cuando ser fiel tenía un precio. Defendiste la pureza del toreo cuando otros la enterraban bajo toneladas de modernidad sin alma. y diste la cara cuando el arte exigía verdad, aunque a veces esa verdad doliera. No fuiste fácil ni lo pretendiste, porque el arte no es cómodo ni complaciente. El arte, como el tuyo, es revolución, es misterio, es profundidad. Y tú fuiste un torero artista, un poeta con muleta, un soñador andaluz que nos recordó que el toreo no es solo técnica, sino un rito sagrado. Te vas, sí, pero tu huella es indeleble, en los tendidos, en los aficionados del alma, en los que entendemos que no hay nada más moderno que lo eterno, nada más rompedor que lo clásico cuando se torea con verdad. Gracias, maestro. Gracias por devolvernos la emoción, por hacernos temblar con una Verónica, por callar plazas con un natural y por hacernos sentir que estábamos viendo algo irrepetible. El toreo será distinto sin ti, pero nunca dejará de llevarte dentro. Con respeto, con gratitud y con admiración profunda, un aficionado. And now,
as tears subside, y esta es la carta de despedida de Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carmen?
Bueno, despedida, ¿no, Amorante?
Sí, despedida, vamos a decir así, porque, mira, ayer a eso de las 10 de la noche, un comunicado por parte de su apoderado en el que había unos compromisos en Hispanoamérica que también ha dicho que, evidentemente, después de ese desprendido de añadido, me niego en decir que un torero se corta la coleta, porque un torero siempre será torero, uh-huh. Pues ha dicho que no va a estar en América, en Lima, en Acho, en varias plazas de Hispanoamérica y desde luego, pues se nos ha ido un torero especial, se nos ha ido sobre todo un misterio, se nos ha ido el torero que ha tirado de esto y sobre todo después de una época muy convulsa que fue el año 2020 con aquella pandemia. Y algo muy importante y que me preocupa mucho, y lo dejo como reflexión, Carmen, ¿quién va a tirar de la juventud? Que extrañamente un torero, que como he dicho en esta carta, no ha sido fácil en el trato, estaba totalmente la chavalería a favor de él. Y yo estuve allí, y no es apuntarme ningún tanto, ni lo sabía, aunque sí que lo podíamos intuir los que estamos dentro del mundo de los toros, ¿no? Que podía llegar un momento, y ese podía ser el momento. Y solo ver la cantidad de chavales y chavalas llorando en el tendido, a mí me sobrecogió. Y algo importante y que me gustaría para rematar ya esta sección. No hay que estar triste. Creo que nadie nos tiene que contar que en este siglo y en el siglo pasado, finales del siglo XX, hubo un torero que fue una época del toreo. Uh-huh. Estamos hartos de hablar de Manolete, de Belmonte, de Gallo, y ya no hay personas que hayan convivido con aquellas tauromaquias y, sin embargo, esto, todos somos protagonistas de ello.
Y, Juan, dos momentos con los que te quedes de la vida de Morante.
Pues mira, me quedo con ese acercarse al ruedo el otro día, al centro del ruedo, la boca de riego de la Plaza de Toros de las Ventas, y sorprendernos a todos cortándose esa coleta, que ya te digo, no me gusta, pero es un término muy torero. Y me quedo con otro momento, el año de las 100 corridas de toros y ese número 100 que le ha ido muy cerquita de aquí, en Alba de Tormes. Creo que son dos momentos muy especiales en la tauromaquia de algo irrepetible.
Pues gracias, Juan García Tejedor, por este momento taurino de jueves y bueno, con ese sabor a despedida, pero que no es una despedida.
Pues no, porque los toreros siempre serán toreros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy el monasterio de Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga, acoge una velada literario-musical a las 7 de la tarde, organizada por la Asociación Amigos del Monasterio de Santa María de Palazuelos y también la Asociación Cultural Tertulia en Barbecho. Y allí va a presentar su libro, Visila Bococo, El miedo y yo, una historia inesperada. Y ya hablamos con ella. Buenos días, Visila.
Buenos días, muchísimas gracias por tenerme, qué placer.
Bueno, cuéntanos un poco de qué va tu libro, de los miedos, ¿no? Sí. Lo dice el título. Vas a estar hoy presente en Cabezón de Pisuerga para hablar de ello.
Sí, bueno, pues el libro viene un poco pues sujeto a que muchas veces las personas piensan, ¿no?, que pues teniendo posiciones de liderazgo que no tenemos miedo, ¿no? Y yo creo que sí que tengo muchos miedos, todavía tengo algunos por superar, y algunos de los miedos pues es el miedo al fracaso, ¿no? Y hablo desde la parte cultural, cómo se ve el miedo al fracaso en España, por eso mucha gente no quiere emprender, ese salto del mundo corporativo al mundo empresarial. También cómo se ve en Estados Unidos, ¿no? El fracaso, por ejemplo, ahí es una parte del camino, el miedo al rechazo, cómo también las redes sociales nos están generando otros miedos, ¿no? Como el FOMO, ¿no? El perderse algo, el que no te pongan los suficientes likes, ¿no? Y entonces, pues hablo de esos miedos que son más naturales al ser humano, uh-huh, como el miedo a la muerte, el miedo al paso del tiempo, por ejemplo, es un miedo que se ve de manera distinta. En el mundo occidental, envejecer nos da miedo, y las empresas, ahora mismo una buena inversión es invertir en empresas de longevidad. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo está invirtiendo ahí, y sin embargo, pues ese miedo en otras culturas, como en África, pues el paso del tiempo es una bendición, porque cada día que estás en la tierra hay que agradecer, ¿no? Entonces a la gente las arrugas no corren de las arrugas, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco expreso pues que el miedo tiene muchos disfraces, es como el agua, se mete en todas partes. El síndrome del impostor es un miedo, ¿no? Cuántas personas lo tenemos, ¿no? De pensar no voy a llegar, ¿no? O no merezco estar aquí, y luego pues el no ser suficiente, en fin, hay un montón de miedos que todavía están ahí y que, ya digo, tiene muchas caras.
Tú hablas sobre ellos y das algunos consejos.
Sí, en realidad lo hablo desde mi voz, pero también es una voz muy universal, ¿no? Porque creo que el miedo es intrínseco al ser humano, todos los seres humanos tenemos miedo, el miedo está ahí para salvarnos la vida también y tiene una función, y sin embargo, en lugar de correr, de huir del miedo, tenemos que mirarle a los ojos, y entonces doy una especie, pues lo que me hace servido a mí y lo que he visto que le ha servido a otras personas con las que tengo la suerte de trabajar, y que esos miedos los han ido enfrentando y se han ido haciendo amigos del miedo, porque al miedo hay que tenerlo como copiloto, va a ser nuestro compañero de vida siempre, pero él no conduce, tienes que llevar tú el timón del barco.
Y claro, además, bueno, tú eres conferenciante internacional especializada en liderazgo. Parece que, bueno, piensas en liderazgo y no hay miedo, ¿no? Pero también lo hay, desde ahí, vértigo.
Yo creo que es totalmente, y creo que los líderes deberíamos expresar más nuestra vulnerabilidad. Vivimos en una época donde se supone que los líderes tenemos todas las respuestas, pero en estos momentos de tanta incertidumbre y tanto cambio, donde estamos en una revolución digital con la inteligencia artificial, creo que es cuando más hay que humanizarse, y parte del ser humano es ser vulnerable, y en la vulnerabilidad hay muchísimo poder, y por eso pues me he atrevido a desnudarme y a hablar del miedo.
Y bueno, todos aquellos que quieran saber todos esos miedos que tratas, que lean El miedo y yo, una historia inesperada tuya, de Visila Bococo, y qué bueno que presentas esta tarde muy cerquita de aquí, en Cabezón de Pisuerga, en el monasterio de Santa María de Palazuelo. Es una entrada gratuita a la, bueno, pues allí a Cabezón de Pisuerga, al monasterio de Santa María de Palazuelo. Gracias, Visila.
Muchísimas gracias, y por favor, si me estáis escuchando, no os lo perdáis, porque habrán sorpresas.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando de los autónomos. Han caído un 1,21%. Tienen que soportar cuotas, IVA y todo eso, con la incertidumbre sobre el volumen de ventas de sus negocios. Conocemos la historia de una de las de cientos de autónomas que hay aquí en Valladolid y que tienen que afrontar esta situación. Carmen, un 30% de sus ingresos de su tienda en Valladolid van a cuotas, seguros y alquileres. Con ella ha hablado nuestra compañera María López.
Valladolid ha perdido 270 autónomos en el primer cuatrimestre. En el balance neto de los que inician una actividad laboral por cuenta propia y los que la dejan por jubilación o por cierre, la provincia ha pasado de contabilizar 34.600 en diciembre de 2024 a 34.300 el pasado abril. En términos porcentuales, el descenso alcanza el 0,78% y supera la caída media del conjunto de Castilla y León, pero sobre todo contrasta con la tendencia nacional del incremento, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Hay menos autónomos y los que quedan tienen que soportar cuotas, con la incertidumbre sobre el volumen de ventas de sus negocios. Para conocer cómo afecta a los autónomos, hoy estamos con Carmen Alonso, que tiene una tienda en Montero Calvo. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Qué porcentaje de tus ingresos se van a cuota, IVA y otros gastos propios de emprender?
Pues aproximadamente, yo calculo un 25-30% de todo, ¿eh? Sí, sí.
¿Y notas que ese porcentaje ha crecido quizás con el paso de los años desde que has comenzado tu negocio?
Muchísimo. Y además ha crecido el porcentaje y el negocio ha disminuido la facturación. Pero todo sube, autónomos, alquileres, IVAs, IRPF, todo.
En tu caso, ¿cuándo comienzas con el negocio?
En el 2016.
Y desde ese año, ¿cuánto calculas o cuánto estimas que puede haber subido todo esto?
¿En porcentaje? Pues igual si te digo un 40% no me quedo corta, porque yo realmente lo he notado lo que es en mis ingresos y en mis balances anuales.
Bueno, como bien dices, desde el 2016 hasta ahora, notas que ha subido todo mucho, pero bueno, el gobierno también plantea subir la cuota de autónomos una vez más. El nuevo esquema que se presenta contempla incrementos de entre un 4% y un 35% de la cuota en el año 2026, perdón, que podría alcanzar hasta un 105% más en 2028. Esto, hablando bueno, en precios, es una subida de 200 euros al año para incluso aquellos que facturan 3.000 euros en un año. Con la propuesta actual, pagarán más todos los autónomos con independencia de los rendimientos, ¿no? ¿Cómo ves esta medida? ¿Qué te parece?
Bueno, pues esto de verdad que no suena a tópico ni a queja, es una auténtica barbaridad. O sea, te pones a pensarlo, tu negocio, lo que te cuesta tirar de él cada día, la competencia rabiosa, y yo me atrevería a decir que es una competencia que no es leal, ¿eh? Entonces, que estamos peleando por mantener una ciudad, pagando unas cuotas de, como tú dices, de IVA y todo esto, de alquileres, que mantienes viva la ciudad y la sociedad con tu negocio y que nos paguen de esta manera con la subida de autónomos, yo sinceramente me dan ganas de replegar, te lo digo de verdad.
O sea, ¿alguna vez has pensado en tirar la toalla?
No tirar la toalla como vencida, de verdad, pero yo soy una persona súper optimista y sí que hay veces que digo, yo esto no lo puedo soportar, porque lo que te digo, la competencia desleal que viene junto con precios horrorosos, que no valoran tu trabajo, tu puesta en marcha del negocio, y es una competencia desleal, como he dicho antes. Y sí me he venido a veces abajo, pero digo, nada, yo tengo que seguir con esto, pero ya con lo que viene el año que viene, no lo sé.
En tu caso, comentábamos al principio que tienes una tienda aquí de ropa en el centro de Valladolid, en Montero Calvo. ¿Qué crees que necesitáis vosotros los autónomos para poder seguir adelante subida tras subida?
Yo no creo que no tanto, por ejemplo, el bajar cuotas, el regalarte cosas, sino el conservarnos un poco el negocio. ¿Cómo? Las cuotas, mantenerlas, algo lógico. Y desde luego también, yo creo que para mí me parece una reivindicación básica, es el tema de que mañana nos ponemos enfermos y tienes que cerrar la puerta. Eso, por ejemplo, no tenemos ningún respaldo, nada que nos ayude al autónomo. Sobre todo eso.
¿Y te planteas el tomar alguna medida respecto a esta subida?
No, sería cuestión de echar cuentas y decir, tengo que cerrar mi tienda. Pero es una barbaridad lo que se propone, una auténtica barbaridad.
Y en ningún momento, bueno, como bien dices, nunca te has planteado el tirar la toalla de vencida, sino que quieres seguir luchando, pues a ver qué pasa, un poco lo que bien dices, ¿no? Hacer cuentas, calcular. ¿A largo plazo crees que esto seguirá, esta tendencia seguirá aumentando para los autónomos o crees que en algún momento os podéis parar todos y decir hasta aquí llegamos? ¿Cómo lo ves?
Más que pararse, no. Pero sí te digo una cosa que a mí, por ejemplo, me parece, y vuelvo a reivindicarte lo del principio. Los autónomos, con nuestros negocios, mantenemos vivas las ciudades. Entonces, no es que tengan que darnos un aplauso por ello, pero tienen que cuidarnos nuestro oficio y nuestro trabajo. Subida de cuotas, es tremendo. Es que no sé qué piensan que ganamos para pagar tantísimo. Es que es una auténtica barbaridad.
Y bueno, Carmen, para ir ya terminando un poco, ¿por qué crees que siempre sois los autónomos los principales afectados?
Bueno, pues mira, aunque no sea políticamente correcto decirlo, hay autónomos que realmente pueden enmascarar más sus beneficios y por ello entramos todos en la bolsa. Pero cuando tú tienes un negocio como el mío, yo hablo por el mío, que todos son tickets, que todos son visas, porque yo tengo el porcentaje de venta en visa es el 99%, no puedo ni enmascarar ni engañar, que no es mi intención. Entonces, yo creo que pagamos por los profesionales autónomos que sí enmascaran. Y es injusto, me parece muy injusto medir así.
Bueno, Carmen, pues esperemos que, como tú bien nos has dicho antes, no tires la toalla, que las cuentas salgan siempre positivas y que puedas seguir con tu negocio y seguir atendiendo a la gente con la buena cara y las buenas ganas que lo haces. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a las dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón noruego por medios o enteros por solo 8,99€ el kilo y corvina por solo 9,85€ el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia o visítanos en autoconsa.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como los pañales Dodot Activity Extra tallas 3, 4 y 5 con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
El 26 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación, apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y su entorno. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Y te cuento que el alcalde de Valladolid estará el próximo lunes a la 1:00 p.m. aquí en COPE para responderte a todas las preguntas o dudas que quieras plantearle. Te recuerdo que puedes enviar ya tu pregunta a través del WhatsApp al número 638-3043-70 o puedes llamar en directo al número 983-729-159 o 983-450-564. Toda esta información está en nuestra cuenta de X, @Valladolid COPE. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Todo ya pasó, todo ya pasó.